Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Guachindanga, allá voy yo. Se vino tras de mí, que sí, señor. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Corónala de flores, bien de mi vida. Corónala de flores, que es cosa mía.
Ay, chinita, que sí,
ay, chinita, que sí,
ay, que dame tu amor,
ay, que vente conmigo, chinita.
¿A dónde vivo yo?
Cuando me case, válgame Dios, unos traguitos tomaré yo, desde la iglesia, que sí, señor, a dormir pronto, allá voy yo. Después de un tiempo, válgame Dios, que estemos todos, pues sí, señor, encargaremos con mucho ardor, guachindanguitos al por mayor.
Los Tres de Castilla fueron un trío español que aparecieron en escena a mediados de los años de 1950 y estuvieron activos hasta mediados de los años 70. Su repertorio se caracterizó siempre por hacer versiones de éxitos del momento que se adaptaran bien a la expresividad del trío. Con ellos escuchamos La Paloma.
Llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Corónala de flores, bien de mi vida. Corónala de flores, que es cosa mía.
Ay, chinita, que sí,
ay, chinita, que sí,
ay, que dame tu amor,
ay, que vente conmigo, chinita.
¿A dónde vivo yo?
¿A dónde vivo yo? ¿A dónde vivo yo? ¿A dónde vivo yo?
¿A dónde vivo yo? Mi amor.
Emprenderán acciones para disminuir el número de perros callejeros en este municipio. Suman 32 casos positivos de dengue en la región. Crece el número de personas con demencia en Jalisco y el país en general. La línea de intervención de crisis ha sido una herramienta que ha tenido resultados satisfactorios en este estado, así lo afirma el titular de Salme. Si la cámara del celular tiene más megapíxeles, significa que captura mejores fotos. Descúbralo en la señal tecnológica, hoy le hablaremos al respecto. Y y no se pierda la participación de Alejandro Valdovinos en la sección Cine Expresión, nos reseñará la película Hotel Mumbai. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán esta mañana, y en ausencia de Ana Cristina Pinedo les saluda en el micrófono Lupita Arceo, pero bueno, pues con la misma intención de poder contar con su sintonía y que usted también comparta sus comentarios, opiniones, sugerencias con relación a la información que estaremos compartiendo en unos instantes, o bien alguna otra situación que usted desee compartirnos. Para ello ponemos a su disposición la línea telefónica 499-242-33 y por supuesto el 800-701-9999. Como todas las mañanas, les compartimos el saludo de quienes hacen posible este espacio informativo: Diego León, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Comenzamos con los detalles de la información. Parece ser que ahora sí emprenderán acciones para disminuir el número de perros callejeros en este municipio, dada la problemática que representan. Para ello está en cabina ya Gonzalo Vela y nos ampliará más esta información. Gonzalo, buen día.
¿Qué tal, Lupita? Buenos días a ti y por supuesto también a la audiencia que nos escucha. Les comento que se estima que actualmente en Colotlán hay un aproximado de 500 perros callejeros o de dueños irresponsables circulando por las calles del municipio. Las autoridades se han visto rebasadas ante esta problemática y la proliferación de los caninos continúa. Los derechos de los animales, los escasos recursos y la poca disponibilidad de la población son algunas de las circunstancias que han propiciado que el número de perros en la calle vaya en aumento, reconoce Omar Jorge Durán Enríquez, director de Ecología en Colotlán.
Mientras las leyes no estén bien fundamentadas, no podemos hacer nada, lastimosamente, porque se me hace muy bien la iniciativa que tuvo el estado de Aguascalientes. Yo quería proponerlo aquí, pero te digo, ya tienen muchos derechos los animalitos, y sí, con justa razón. Eso de nosotros encerrarlos en una perrera alrededor de 5 días, y esos 5 días se les da chance de que sean adoptados, o que el dueño los reclame, pero si no, sacrificarlos. Lo que pasa es de que ahorita está tan rebasado el número de los animales que una esterilización no es suficiente. Ya no es suficiente una esterilización. Eso se puede hacer con los animales nuevos que salgan a la calle. Pero estamos hablando de que hay personas que tienen sus animales, tienen 9 perritos y esos 9 perritos se van a la calle. O sea, es un cuento de nunca acabar. No sé si la vida de los perritos duran 5, 10, 15 años. Aunque esterilices y van a estar sacando los de casa, nunca se va a poder arreglar ese problema.
Por su parte, Alejandro Morales Rodríguez, director de la Región Sanitaria número 1 de la Secretaría de Salud con sede en esta ciudad, coincide con Durán Enríquez y señala que se deben implementar acciones que disminuyan la reproducción de los animales en las calles. Puntualizó que se encuentran en toda posibilidad de trabajar en conjunto con diversas autoridades para lograr que la situación actual no se transforme en un problema de salud pública.
Hay una definición de salud pública, que es la que en particular a mí es la que más me agrada, que dice: salud pública es el esfuerzo organizado por la sociedad con objeto de proteger, promover o restaurar la salud. ¿Qué significa? Hay una definición de salud pública, que es la que en particular a mí es la que más me agrada, que dice: salud pública es el esfuerzo organizado por la sociedad con objeto de proteger, promover o restaurar la salud. ¿Qué significa esto? Que todos formamos parte de la sociedad y todos tenemos que colaborar, ¿no? Entonces, si algún ayuntamiento, alguna institución está interesada, por supuesto que siempre hay las puertas abiertas para colaborar, ¿no? Por ejemplo, en este asunto de los perros callejeros, nosotros lo que tenemos, la estrategia es pues la esterilización, ¿no?, de los perros y los gatos. Ahorita hemos tenido este año bastantes problemas de tipo administrativo para la contratación de un veterinario, pero ya nos están dando, dentro de muy poco ya nos van a dar, ya nos informan que ya nos van a dar luz verde con esto, que es como la forma de evitar que los perros callejeros, no sé si haya gatos callejeros, no creo, pero más bien yo todos los gatos, yo creo que sí tienen casa, nomás que andan en la calle, ¿no? Esterilizarlo, ¿no?, para evitar su reproducción cuando así ya se deciden los dueños, y si no tienen dueño, pues con mayor razón.
Además de contar con un médico veterinario que atienda las esterilizaciones de las mascotas, Morales Rodríguez se comprometió a revisar la situación y ver la posibilidad de que se dote de los insumos para el sacrificio de los animales, de los animales que no sean reclamados por sus dueños.
En su momento, yo creo que estamos en posibilidad de hacer el sacrificio, y en un momento dado, para esta situación de que el ayuntamiento solicite apoyo, sería complicado para la Secretaría andar trayendo los animalitos, ¿no? A lo mejor ahí sí pediremos apoyo a la presidencia que nos ayude con la captura, y en su momento nosotros podríamos ver la forma del sacrificio, ¿no? Para ver cuáles son los lineamientos propios, que sí valdría la pena tener en cuenta eso, ¿no? Porque se capture ya igual se va a sacrificar, ¿no? Creo que es parte de la responsabilidad de la población, y no dudo que haya alguno en la calle, no hay problema a lo mejor de eso, sirve para que se distraigan y demás, pero sí con la responsabilidad que pues ya regresando se regresa a su casa, ¿no? Pero bueno, estamos en la plena disposición de apoyar en lo que esté en nuestra área para ir atendiendo esta situación, claro.
¿Hay algún acercamiento? ¿Se han acercado de autoridades municipales con usted?
No en especial, sí se trató el tema en algún momento, hace ya algunas semanas, y lo comenté con algún regidor, que también es parte del área de la salud, para irlo viendo.
Por su parte, al cuestionar a algunos ciudadanos respecto al tema, consideraron que la solución no es el sacrificio de los animales y sugirieron se busquen otras alternativas para disminuir la cantidad de perros en las calles.
¿Qué opina respecto a los perros callejeros aquí en Colotlán?
Pues están muy mal los carajos.
Pues que está mal, porque pues hay muchas suciedades en las banquetas. Bueno, a mí se me hace mal, en pocas palabras.
Pues se me hace como muy irresponsable los dueños. O sea, porque si tienen un animal lo deben de cuidar, porque aparte de que pues la gente corremos peligro de verlo en la calle y luego están veces enfermos ahí, pues sí, como que es algo que no debe de estar sucediendo. Deben ser responsables con sus animales cada quien.
Desde su punto de vista, ¿qué se puede hacer para disminuir la cantidad de perros en vía pública?
Se puede hacer como algún lugar que sea como un albergue o algo, ¿verdad? O simplemente que las personas se hagan responsables bien de sus animales para que no pase eso.
Sería como un censo que cuántos perros tiene cada persona o de quién es el perro, que le pusieran alguna señal de quién es, y es de la manera que pienso que se darían cuenta, y ya una multa o algo para que salgan responsables de sus animales.
¿Estaría de acuerdo en el sacrificio de los animales?
No, pienso que no, por eso yo digo que se hagan responsables las personas.
Que no los sacrifiquen, nomás que no vengan aquí, o que tengan una jola.
No tienen por qué hacer eso, de todas maneras son animales, pues, pero no está bien, para mí no estaría de acuerdo.
Tanto autoridades como entrevistados concluyeron mencionando que las acciones para disminuir el número de animales en vialidades se deben implementar a la brevedad. Hasta aquí con los detalles de la información, Lupita.
Fíjate, Gonzalo, que estar escuchando a los entrevistados, también la opinión de la ciudadanía, bueno, pues nos remite a algo que ya es muy antiguo, un tema muy viejo aquí en el municipio, y que no seremos los únicos, porque sin duda alguna es una problemática que compartimos con otras localidades. Sin embargo, sí quedan todavía como muchas inquietudes ahí por responder, porque, bueno, se habla de un acercamiento entre instituciones, pero solo una plática, no hay una estrategia, no hay un adelanto. Se habla también de que la falta de dinero con relación a tener un albergue o una perrera, o se ha intentado tener albergue, pero luego faltan otras cosas. Entonces son como muchas, vamos a decirlo así, muchos aristas que han impedido entrar de lleno a esta problemática, o lo que genera, pues, ¿no? No solo en cuestión de salud pública, también en otros aspectos. No hay una ley, o si se hizo esta ley, o si está en un reglamento, no se está aplicando, no se está teniendo tampoco, vamos a decirlo de esta forma, alguna intervención con los responsables de estos animales. A mí me llamaba la atención un comentario que hacía al inicio el director de Ecología. Está la esterilización como una alternativa. Dice, se pueden esterilizar a todos los perros, que él hablaba de un estimado de 500, ¿no? pero luego ¿qué pasa con aquellos perritos que están en los hogares y que el dueño ya no los quiere y que los deja en la calle? Y entonces estos pareciera como que fuera un círculo vicioso, ¿no?
Sí, por supuesto, y porque además de nada sirve que el animal esté esterilizado, probablemente a lo mejor nada más ya no se reproduce, pero este sí continúa en la calle o en la vía pública. Entonces por eso es que se deben de tomar estrategias que vayan más allá. Incluso escuchábamos al director de la región sanitaria llegar incluso a lo mejor a empatar, no sé, actividades, también revisar, obviamente, con la Sociedad Protectora de Animales, qué es lo que se puede hacer, e incluso llegar, pues, hasta el sacrificio, obviamente, para que no se convierta en un problema de salud pública. Mencionar que, como bien lo comentabas al principio, es un problema que no es exclusivo del municipio, la región se encuentra en condiciones muy similares, y también lo que comentaba el director de la región sanitaria es que con esta figura del veterinario, pues, se llevarán a cabo acciones de esterilización, no solamente en Colotlán, sino en los 9 municipios restantes. Mencionar que esto es solamente una alternativa y es en lo que se puede trabajar desde, en este caso, la Secretaría de Salud. Ya si se puede, si se ponen de acuerdo, en este caso, si se genera algún vínculo con alguna otra institución, la Secretaría de Salud sí está, digamos, en disposición de trabajar en conjunto, pero son las acciones que dentro de su área pues se pueden realizar hasta el momento, la esterilización, y que ya escuchábamos que a la brevedad pues ya se contará con un médico que funja para estas acciones.
Sin embargo, también queda la pregunta nosotros que estamos haciendo, ¿no? Como ciudadanos.
Por supuesto.
Porque nos corresponde también una parte importante. De repente creemos que con ciertas o cuáles estrategias se resuelven los problemas sin participar, y hay que reiterar también que tenemos una responsabilidad importante en este tema. Así las cosas, solamente es insistir en este problema, se reconoce, se medio proponen alternativas que no se consolidan, que no se concretan, y el problema, bueno, pues sigue creciendo.
Sí, es lo malo, que va en aumento. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al director de Ecología, pues ya hace varios meses, y se hablaba de un aproximado de 300 a 400 perros. Ahora el número ha aumentado, entonces pues es un problema que va en aumento, y obviamente, como bien lo comentas, mientras no nos sumemos como sociedad, pues también es un problema que no va a tener fin, porque a fin de cuentas muchos de estos animales son de dueños irresponsables.
Así es, pues bueno, aquí está entonces esta información y por supuesto también la invitación para que desde nuestras trincheras hagamos lo que tengamos que hacer, tanto instituciones, porque es evidente que está faltando algo, como la evidencia, pues, que como sociedad también estamos fallando en ese aspecto. Gracias, Gonzalo, por esta información. Nosotros haremos nuestro primer corte de estación, pero regresamos en un momento. Al regresar, suman 32 casos positivos de dengue en esta región. Si la cámara de tu celular tiene más megapíxeles, significa que captura mejores imágenes. No te pierdas la señal tecnológica, les hablaremos al respecto.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 10 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Tomás. En 1813 nace el compositor italiano Giuseppe Verdi, quizá el más sobresaliente autor de obras entre las que resaltan La Traviata, Ada, Otelo, Nabucco y Rigoletto. Muere el 27 de enero de 1901. En 1897, el químico alemán Felix Hoffmann sintetiza la fórmula del ácido salicílico, derivado de una sustancia natural que se encuentra en la corteza del sauce blanco y del cual se deriva la aspirina. En 1985 muere el director de cine, productor y guionista estadounidense Orson Welles, autor de cintas como El Ciudadano Kane y El Extraño, que son consideradas como algunas de las obras más significativas de la historia del cine. Nace el 6 de mayo de 1915.
Esta mañana el dólar se compra 18 pesos con 40 centavos y se vende 19 pesos con 80 centavos. El euro se compra 21 pesos y se vende 21 pesos con 85 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Estamos ya de regreso en Señal Informativa Colotlán. Les reiteramos nuestras líneas telefónicas por si desean comunicarse con nosotros, hacernos algún comentario. Nosotros con gusto lo compartiremos y por supuesto que le daremos seguimiento incluso a aquellas denuncias que ustedes nos hagan al respecto. 499-992-4233 o el 800-701-9999. En otro tipo de asuntos, la migración a sitios con una alta prevalencia de dengue o la presencia del zancudo que transmite la enfermedad ha favorecido el incremento de pacientes infectados, una incidencia a la que no escapan los pobladores de esta zona, así lo informa Elsa Uribe Sánchez, responsable de epidemiología en la región sanitaria 1 Norte.
En los casos que hemos estudiado en la región, hasta el corte del día de ayer, 179 casos probables. Los casos con muestra fueron 61. De estos 61 muestras que hemos estudiado, han sido positivos 32, con una positividad del 52%. La distribución de los casos por los municipios, les mencionaba, tenemos en Coruquilla y tenemos tres municipios sin casos. Pero es importante mencionar que lo que es Huejuca, solo tuvimos un caso, que al final nos lo cargaron a Huejuca, pero fue infectado en la zona metropolitana.
Durante la conferencia que impartió en el Centro Universitario del Norte y en la que precisamente habla sobre este tema, la epidemióloga recuerda que hay cuatro serotipos de dengue y aunque en Jalisco se ha detectado la circulación de los primeros tres, la región continúa con la presencia del serotipo 1 y serotipo 2.
Tenemos el dengue virus 1 con su mayor proporción, 72%, el dengue virus 2 con el 6%. Y tenemos 7 casos de estos 32 que no tenemos especificado el tipo de virus que está circulando, pero hasta ahorita tenemos identificado el 1 y el 2 con su mayor proporción, el dengue virus 1. Esto nos quiere decir que si tenemos el dengue virus 1, un mejor pronóstico de los casos que si tuviéramos el dengue virus 2.
El 75% de los casos confirmados en la región corresponden a dengue no grave, el 22% a dengue grave con signos de alarma, solo hay un caso de dengue grave y ninguna defunción a causa de esta enfermedad, comenta Uribe Sánchez.
Tuvimos una defunción de una paciente, era un adulto mayor, que estaba identificado como un caso probable de dengue. Se identificó que falleció, hicimos la investigación correspondiente, se hizo la presentación ante el grupo de expertos a nivel estatal y el caso quedó descartado. El comportamiento que tuvo la paciente no tenía características compatibles con la evolución que vimos de dengue, que vimos en cuadro, ¿no? Que lo tenemos identificado de un modo, de otro y demás, y el caso, por dictaminación del Comité Estatal, quedó descartado. Pero hasta ahorita podemos decir que en la región norte, cero defunciones por dengue.
De los 32 casos confirmados en esta región, 7 corresponden a Chimaltitán, 15 se diagnosticaron en Bolaños, 3 en Mezquitic y la misma cantidad en San Martín de Bolaños. Huejúcar y Huejuquilla se mantienen con un caso, mientras que en Colotlán son 2 las personas infectadas. Este es el reporte de la incidencia de casos positivos de dengue en nuestra región. de abril, que fue cuando nos habían comentado que es los primeros casos detectados, hasta este 8 de octubre, que es el último corte de las estadísticas presentadas en la conferencia dictada aquí en el Centro Universitario del Norte para hablar precisamente sobre esta enfermedad que, bueno, se ha convertido en una epidemia y mantiene ocupadas y preocupados a tanto autoridades sanitarias como a la población en general. Nuestra región continúa con colocándose en el octavo lugar a nivel estado de estas 13 regiones sanitarias que hay. Sin embargo, bueno, pues 32 casos ya también es un número importante que se ha tenido en nuestra zona norte del estado. Vamos a hacer nuestro segundo corte de estación y regresamos para seguir compartiendo con ustedes más información.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Pronto, el alcoholismo se curará con rayos láser. ¿Y del cerebro? Quienes han sufrido el yugo de tener que enfrentarse a una adicción saben de primera mano que no es tan fácil como encender o apagar un interruptor en el cerebro, pero un grupo de científicos ha podido demostrar que quizá pueda ser posible en un futuro, al menos en lo que al alcohol se refiere. Investigadores del Instituto Scripps Research en Estados Unidos ha conseguido bloquear ese deseo de las cabezas de un grupo de ratas gracias a un sistema de rayos láser dirigidos a una parte concreta de sus cerebros. Se trata de un grupo de neuronas que se activan durante la ingesta de alcohol y que controlan esa necesidad de beber, así que solo hacía falta tomar control sobre esa área para eliminar la adicción. Según palabras de uno de los líderes del estudio, Olivier George, lo que es más emocionante acerca de estos hallazgos es que fuimos capaces de controlar su motivación para beber alcohol manejando un interruptor. Implantamos fibra óptica en lo más profundo de su cerebro y gracias a un láser pudimos inhibir estas neuronas de manera específica, disminuyendo drásticamente el consumo de alcohol y los síntomas físicos de la abstinencia. En el momento en que los rayos láser dejaban de funcionar, los síntomas volvían a aparecer. Este trabajo es importante ya que sugiere que el cerebro es un circuito en el que se puede intervenir al antojo de los científicos que sepan qué interruptor apretar y cómo hacer para intervenir en otras adicciones. Imaginen la importancia que podría tener crear una especie de implante en el cerebro de una persona para poder apagar aquellas adicciones que puedan estar poniendo en grave peligro su vida. El problema, estamos hablando de uno de los avances que necesitan la tecnología de última generación, que ni siquiera ha sido probada en humanos. Así que los investigadores calculan una media de entre 15 y 30 años para poder ver a alcohólicos tratando su adicción con un implante en la cabeza. Eso no quita que los resultados sobre el tratamiento de las neuronas inhabilitadas puedan usarse, por ejemplo, para el desarrollo de una nueva medicación que trate estas adicciones. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
Seguimos con más información. Ha llegado el momento de escuchar la colaboración, de Alejandro Valdovinos en la sección Cine Expresión. Hoy nos reseñará la película Hotel Mumbai.
La noche del 26 de noviembre de 2008, Bombay, la capital financiera de la India, se sumió en el caos y el terror.
Tenemos ahí un problema técnico que resolveremos en un momento, así que mientras esto ocurre, los invito a disfrutar entonces de esta sección de señal tecnológica. Hoy nos responderán la pregunta si la cámara del celular tiene más megapíxeles, significa que captura mejores fotos. Vamos a descubrirlo en esta participación.
Señal tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Si la cámara de mi celular tiene más megapíxeles, saca mejores fotos. Porque la cámara de tu celular tenga más megapíxeles no significa que saque mejores fotos. Cada vez que Apple, Samsung o cualquier otra marca lanza un nuevo celular, los usuarios se fijan en la pantalla, la batería y sobre todo la cámara. El último modelo de iPhone, el 11, lleva un objetivo de 12 megapíxeles y el Samsung Galaxy Note 10 incluye uno de 16. La versión Mate 30 de Huawei tiene un sistema de triple cámara, compuesto por un sensor de 40 megapíxeles, un ultra gran angular de 16 megapíxeles y una lente telefoto de 8 megapíxeles. Suena increíble, ¿no? Pero lo cierto es que la creencia de que más megapíxeles nos dará una foto de mayor calidad es falsa. Muchos de los consumidores se guían por el número porque, en definitiva, 5 megapíxeles simplemente no suena tan bien como 8, incluso aunque la cámara produzca excelentes fotos. Y con esa misma lógica, si 8 es bueno, 12 tiene que ser aún mejor. Pero no es así, y lo dicen los expertos. El desagradable secreto que se esconde detrás de esta forma de etiquetar la cámara de un celular es que el número de megapíxeles por sí solo es una mala manera de predecir el rendimiento fotográfico, dice la revista estadounidense Scientific American. Para explicar esto, tenemos que tener en cuenta que la cifra de megapíxeles hace referencia a la resolución de la cámara. La resolución afecta al tamaño de la imagen, no a la calidad. Nos dan una idea en cuánto podemos ampliar una imagen sin que pierda nitidez. O sea, si quieres imprimir tu foto en tamaño A4, da igual el móvil que elijas. Su intención es tenerlo en un formato grande como un A2. Entonces, sí deberías tener en cuenta el número de megapíxeles. ¿Y cuáles son las ventajas de tener un teléfono celular con dos cámaras? Pues la mayoría de fotos tomadas con el celular acabarán en las redes sociales, compartidas por WhatsApp o subidas a una web, que necesitan fotos ligeras para que se cargue bien. ¿Y el tamaño importa? Para Sergio Barbero Briones, investigador del Instituto de Óptica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, lo que importa es el tamaño del píxel y no su número. Y esto viene determinado por el sensor, que es el que recoge la luz. Sin luz no hay foto, dicen fotógrafos expertos. Cuanto más pequeño sea el píxel, mejor, dice Barbero. Y si no fuera porque las leyes de la física tienen mucho que decir en cómo va a quedar la foto final, podríamos llegar a conseguir una resolución infinita. Pero esto no es posible porque siempre vamos a tener lo que se conoce como mancha de difracción, derivada de la naturaleza ondulatoria de la luz. Este fenómeno es el que pone limitaciones técnicas a la resolución. El tamaño del sensor de imagen es importante, y en general, cuanto más grande es el sensor, más grandes son sus píxeles, y cuanto más grandes son los píxeles, más luz recoge, resume la revista Scientific American. Cuanta más luz la pueda captar, mejor para la imagen. ¿Y cómo saber qué sensor es mejor? Normalmente el fabricante del celular especifica el tamaño del sensor de la cámara, pero a menudo lo hace con una cifra poco intuitiva para los consumidores medios. Te dice algo que el sensor del iPhone 8 es 1 sobre 3 pulgadas y que la del Samsung Galaxy S9 sea 1 sobre 2.6 pulgadas. En realidad, esas cifras son una división, pero lo que se tiene que saber es que cuanto menor sea el divisor, 3 o 2.6, más grande es el sensor y mejor. En este ejemplo, el sensor del Samsung es ligeramente mejor que el de Apple. Así que la próxima vez que quieras saber qué tan buena es la cámara del celular, no te dejes guiar por el marketing.
Estamos de regreso, gracias a Diego León por esta participación. Y antes de irnos a nuestro último corte de estación, recibimos una llamada y también un comentario sobre la nota que compartíamos al inicio de este informativo con relación a esas acciones para disminuir el número de perros callejeros en Colotlán. ¿De quién se trata y cuál es el comentario, Gonzalo?
Así es, Lupita, se comunicó con nosotros el señor Javier Alejo y él deja el siguiente comentario. Dice que los dueños en realidad son quienes deben hacerse responsables de sus mascotas y obviamente pues de esta problemática que ya es evidente en el municipio. También dice que las autoridades pues no le sigan dando vueltas al asunto y que lejos pues de alguna manera de no ofrecer alguna alternativa, den soluciones ya que puedan disminuir la problemática, obviamente, y también pues esta cantidad de animales que se observan en las calles. Es el comentario que nos deja el señor Javier Alejo esta mañana.
Gracias por su comentario y bueno, pues aquí la invitación para atender cada una de las partes, ¿no? Gracias y tenemos que ir a nuestro último corte de estación.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Entramos a la recta final de este espacio informativo. Ahora sí escucharemos la colaboración de Alejandro Valdovinos en la sección Cine Expresión.
La noche del 26 de noviembre de 2008, Bombay, la capital financiera de la India, se sumió en el caos y el terror durante 3 días, fruto de una serie de atentados a diferentes puntos de la ciudad adjudicados a un grupo terrorista pakistaní, que se cobró más de 160 vidas entre habitantes locales, extranjeros y turistas. A casi 10 años de dichos sucesos, el director australiano Anthony Maras presentó su cinta Hotel Mumbai en el Festival Internacional de Cine de Toronto, aunque su estreno en cines se llevó a cabo en marzo de 2019, cinta basada en los ataques terroristas de 2008 a la ciudad de Bombay y más específicamente al horror que se vivió en el lujoso Hotel Taj Mahal, donde cientos de extranjeros y empleados del hotel lucharon hasta los últimos momentos. En el reparto principal tenemos al actor británico de ascendencia india, Dev Patel, como Arjun, habitante de Bombay y empleado del hotel y que por cierto hace un papel excelente. También contamos con el actor indio Anupam Kher como el chef Hemant Oberoi, Armie Hammer como David, Nazanin Boniadi en el papel de Sarah, Tilda Cobham-Herbie como Sally y en el papel de Vasily tenemos a Jason Isaacs, a quien recordarán por dar vida a Lucius Malfoy en la saga de Harry Potter. En la música original tenemos al alemán Volker Bertelmann, quien inyecta el toque de suspenso, terror y emotividad perfecto para cada escena. Como ya les mencioné al inicio, la trama de la película nos pone en la ciudad de Bombay en noviembre de 2008, cuando un grupo de 10 hombres jóvenes fuertemente armados, con rifles de asalto, granadas y bombas, sembraron la muerte y el caos en diferentes locaciones, como una concurrida estación de tren, un famoso restaurante muy visitado por turistas, un centro cultural judío, varios hoteles de lujo y hasta un hospital. La historia sigue a diferentes personajes, siendo uno de los más importantes Arjun, un habitante de la ciudad que trabaja en el hotel Taj Mahal y que se ve envuelto en el terror de esa fatídica noche. No obstante, como un buen empleado del hotel, está dispuesto a proteger y salvar a todos los huéspedes que pueda, cosa que hará con ayuda del chef Hemant Oberoi, un hombre duro y firme que hará lo posible por sacar la mayor cantidad de huéspedes del hotel. Asimismo, veremos la historia de Sarah, una mujer de origen indio que está casada con un estadounidense llamado David, quienes estaban de visita en el hotel junto con su niñera Sally, y arriesgarán todo por rescatar a su pequeño bebé Cameron con el apoyo de otro huésped ruso llamado Vasily. La película nos muestra de una manera muy cruda y real el terror de todos los personajes, sin importar quiénes sean los protagonistas. Es una película cargada de tensión y emociones que los tendrán al borde del asiento en sus 2 horas de duración. Al mismo tiempo, es una película muy triste y que los dejará tanto impactados como enojados e impotentes, ya que no debemos olvidar que está basada en hechos reales. Un aspecto muy bueno de la cinta es que no nos presenta héroes todopoderosos que van al rescate de los más débiles, ya que en este caso todos los personajes son vulnerables por igual, y por esto mismo es que en muchas ocasiones nos encontraremos gritándole a la pantalla al momento de tomar ciertas decisiones que pueden terminar mal. Es una película muy fuerte e impactante que tal vez no sea muy buena idea mostrarle a audiencias impresionables ni muy jóvenes, ya que nos muestra de una manera muy gráfica las muertes que van ocurriendo a lo largo de la cinta, y aunque este aspecto puede parecer negativo, realmente es muy bueno, ya que nos hace preocuparnos más por todos los personajes y empatizar mejor con la situación. Créanme que estarán verdaderamente tensos casi desde el inicio del film. En conclusión, Hotel Mumbai es una película que nos muestra de una manera muy cruda los peligros del mundo moderno y sobre todo del fanatismo. Es un doloroso recordatorio de lo vulnerables que somos, pero también de cómo podemos unirnos para afrontar las peores situaciones. Y por supuesto, es una película que aborda la tragedia de 2008 con mucho respeto y sin pretensiones. Por otro lado, si les gusta el cine de suspenso y las historias reales, tengan por seguro que en Hotel Mumbai encontrarán una de sus películas favoritas de los últimos años, una joya que sin duda todo amante del cine debería disfrutar, pero que de nuevo debo recordarles, tal vez no sea apta para todo público por la crudeza de sus escenas. Aún así, espero que consideren ver Hotel Mumbai, que es en mi opinión una de las mejores películas y que ha pasado más desapercibida en lo que va del año. Se despidió de ustedes su amigo Alejandro Valdovinos. Espero que esta nueva recomendación cinematográfica haya sido de su agrado y aprovecho para invitarlos a participar en esta sección. Si hay alguna película o director en específico del cual les gustaría escuchar en esta sección, pueden dejarnos su sugerencia a los números en cabina 499-992-4233 y el 800-701-9999. Yo los espero en una próxima emisión con una nueva película para analizar y disfrutar en esta su sección Cine Expresión.
De regreso y ahora vamos a compartirles la siguiente información. Crece el número de personas con demencia en el estado y país. Gonzalo, adelante con esta información.
Gracias, Lupita. La demencia es una de las causas más frecuentes de discapacidad en la tercera edad, afectando con ello no solo al individuo, sino a sus familiares. El Alzheimer es una de las más frecuentes y evidentes, señaló en rueda de prensa la doctora Neida Mendoza Rubalcaba, académica del Departamento de Salud Poblacional del Centro Universitario de Tonalá.
En México, en 2014, se estima que había 860 mil personas con demencia y para 2050 se estima que habrá 3.5 millones de personas con esta enfermedad y pues con el impacto económico, social y de la salud que se estima será muy severo. La incidencia en México por año es de 27 por cada 1,000 personas mayores. En Jalisco se estima que la prevalencia es entre 5 al 7%. La incidencia es mayor en mujeres que en hombres. Hay más o menos 2 casos de mujeres por cada varón. Y ya después de los 80 años, esta incidencia se equipara entre los hombres y las mujeres y ya pues ya no hay tantas diferencias.
Mendoza Rubalcaba explicó que se trabaja en un proyecto de investigación de prevención del deterioro cognitivo mediante una clínica de la memoria, en donde se ofrece un tratamiento de rehabilitación cognitiva.
En este proyecto buscamos implementar estrategias de entrenamiento, estimulación y rehabilitación cognitiva en personas mayores. Queremos que en los grupos o en el colectivo de las personas mayores detectar riesgos de deterioro cognitivo, involucrarlos en acciones participativas, talleres concretamente para tener más activa la memoria y las funciones cognitivas y con esto retrasar la aparición de demencia. Este proyecto implica la aplicación del conocimiento.
La Organización Mundial de la Salud señala que se pueden disminuir los riesgos de padecer demencia al practicar ejercicio de manera regular, no fumar, evitar el uso excesivo del alcohol y algunas otras recomendaciones. No obstante, en cualquiera de los casos es irreversible e incurable y cada vez más frecuente entre la población, puntualizó la experta.
Una de las cuestiones de los números absolutos es que vamos a ser más personas mayores también. ¿Sí? Vamos, la población mayor también se va a triplicar. La demencia ha sido considerada incluso como la epidemia del siglo XXI. Es de las enfermedades que más crónico-degenerativas que más nos deberían preocupar. Y ciertamente, pues hay muchos factores en torno a esta enfermedad, ¿no? Son los estilos de vida, las oportunidades que tenemos en salud, el ambiente, las oportunidades que tenemos para la educación. el que la enfermedad sea incurable también tiene un componente, y además le añadimos el tema de la longevidad. Cada vez vivimos más años, entonces tenemos mayores probabilidades de desarrollar enfermedades que de vivir menos no se presentarían.
La académica del Cutonalá reiteró en la prevención y en el cuidado de la salud. Concluyó mencionando que algunos signos en las personas con demencia es que sufren pérdida de la memoria, empiezan a confundir a sus familiares o tienen dificultades para mencionar algunas palabras. Hasta aquí con los detalles de esta información, Lupita.
Gracias, Gonzalo. Y bueno, precisamente con esta información concluimos este espacio informativo con la invitación de que lo escuche el resumen nocturno a las 10 de la noche y nos acompañe el día de mañana a las 9 con una emisión más conducida por Ana Cristina Pinedo Castañeda. Hasta entonces, que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.